profesor Sergio Fajardo, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un gusto saludarlos.
Pues aquí pensándolo desde el día miércoles, puede haber acuerdos, desacuerdos sobre su gestión, pero hay quienes pensamos, como yo, que usted es un señor honesto y que su idea de un país mejor es bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Este escenario en el que ahora lo enmarcan a usted sobre una posible causa de corrupción por decisiones que usted tomó y que habrían beneficiado a un tercero, ¿se habían podido evitar en su momento, con, como sugieren algunos, con algún seguro contra la devaluación o contra algún estudio que proyectara algo que pudiera blindar ese contrato? ¿Se habría podido hacer algo que usted reconozca que no se hizo?
No, Julio. Y déjeme le explico cuál fue el procedimiento, qué fue lo que ocurrió, para que la gente tenga un buen contexto y me pueda pueda entender la conversación que estamos teniendo y vamos a tener. Yo llego como gobernador el 1 de enero del 2012 y termino el 31 de diciembre del 2015. Cuando llego como gobernador, el departamento tiene una deuda interna y tiene una deuda externa. De hecho, el departamento tenía dos créditos, uno con el BID y otro con el Banco Mundial, en dólares, que no tenían ningún tipo de cobertura, que es ese seguro para proteger sobre la volatilidad, en principio ese es el seguro. Y nosotros llegamos y, ante las necesidades del departamento, el comité técnico financiero que yo creé en la gobernación empieza a estudiar las formas de cambiar la deuda que tiene el departamento, renegociarla, organizarla de una manera diferente. En el marco de esas cosas aparece una institución del Estado colombiano que se llama Findeter, y Findeter, que tiene como labor, entre otras actuaciones, el facilitar la vida financiera de los municipios, los departamentos de Colombia, para que tengan las mejores condiciones y los departamentos tengan recursos para adelantar sus proyectos. Y Findeter le ofrece al departamento de Antioquia un programa en donde se va a cambiar una deuda que está en pesos, pasarla a dólares en razón del comportamiento que tiene el dólar. Después de hacer todos los estudios que se tienen que hacer para eventualmente aceptar esa opción que está ofreciendo Findeter, del gobierno nacional, el departamento estudia, hace todas las evaluaciones, revisa lo que significaría tomar una protección cambiaria, entiende que si va a tomar esa protección cambiaria tiene que pagar el doble de lo que tendría que pagar con el crédito que no tiene sin tomar la cobertura y solamente pagando los intereses, que además tiene un periodo de gracia de 3 años. Y con todos los estudios nosotros firmamos con Findeter el negocio que propone Findeter, que sirve para las finanzas del departamento de Antioquia. Nosotros hicimos las cosas con rigor, con seriedad, evaluamos todo lo que se tiene que evaluar dentro de una firma de un contrato de esa naturaleza con una institución del Estado colombiano, y nosotros tenemos que responder por eso, pero ahí no hubo ningún delito, ahí no hubo nadie que estuviera enriqueciendo, ahí no hubo nada sobre lo cual nosotros no podamos responder. Esa es la situación.
Pero entonces, profesor Fajardo, lo que usted nos está diciendo es muy distinto de lo que dijo en el comunicado la Fiscalía. Usted nos está diciendo que en efecto sí hubo un estudio previo, sí hubo una evaluación, sí hubo un análisis técnico que determinó en ese momento que no era necesario cubrir al departamento frente a la variación del precio del dólar. Por eso quiero preguntarle, ¿existen constancias escritas, actas de reuniones, documentos que se hayan pasado en la gobernación que den cuenta de esos estudios previos a tomar esa decisión?
Claro que sí. Es que, pues que además, pues un contrato de esa naturaleza, eso no es que se siente un funcionario allá y diga, hagamos esto y mándele una carta a este y listos. Eso tiene una cantidad de pasos. Los primeros estudios los hace Findeter. Es que Findeter, fíjense ustedes, Findeter, que es del Estado colombiano, ¿sí? Tiene una tarea, entre otras, y es, vamos a ayudarle a los municipios y a los departamentos para que tengan unas finanzas saludables y para que puedan avanzar. O sea, están para ayudar a los municipios y los departamentos. Y Findeter recibe unos recursos del Ministerio de Hacienda, y con esos recursos del Ministerio de Hacienda pues va a hacer ese proceso de ayudar a los departamentos. El primer estudio, si Findeter ofrece ese programa, digámoslo de esa forma, de cambiar deuda por dólares, los primeros que tienen que estudiarlo son FinDeter, porque es que la labor de ellos es ayudar a los municipios y a los departamentos, y por supuesto pues el departamento tiene que hacer una cantidad de estudios y trámites para hacer las cosas bien hechas. De lo contrario, pues no se firmaría jamás ese contrato. Eso tiene una cantidad de pasos, de reglas que se cumplen y que se tuvieron que haber cumplido para eventualmente llegar a firmarlo. De lo contrario, no se podría haber firmado.
Exgobernador, el exsecretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, quien interpuso la denuncia en los entes de control, dice que la señora María Eugenia Escobar, su funcionaria de Hacienda y varios de los familiares de la señora eran socios de Corbanca y que aquí se habría incurrido en un delito porque claramente el banco sería el beneficiado con este negocio. O sea, ¿tenía usted conocimiento de esto o esto es cierto lo que afirma el señor Adolfo León Palacio?
Lo que afirma el señor Palacio no es correcto. La secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar, me ha explicado que cuando ella llegó a la gobernación tenía unas acciones en un banco que se llama el Helm Bank. Alrededor de 7 millones de pesos en acciones tenía ella. Cuando se firmó este negocio con FinDeter, con Corbanca como el intermediario para hacer el negocio, Corbanca no tenía nada que ver con el Banco Help. Después, un año después, Corbanca compró al Banco Help, donde ella tenía las acciones. Cuando se firmó ese contrato, nada que ver el Banco Help con Corbanca. Y ella ha demostrado eso y lo ha documentado, y es, pues yo le creo a ella lo que está diciendo, porque además pues eso tiene una documentación.
Señor candidato Fajardo, cuando se presentó el problema de Hidroituango, hablamos aquí con usted sobre esa situación para manifestar que era obvio que su candidatura encontraba los obstáculos que, como el que comentamos en ese momento, tenían que incidir en el proceso político que usted estaba adelantando. Ahora, pues con mayor razón, por el despelote que se ha creado alrededor del tema que nos convoca hoy. ¿Usted cree que después de ese análisis, su candidatura permanecerá beligerante como usted la ha mantenido hasta ahora? ¿O piensa que obligarlo a dar respuestas sobre el tema del empréstito le quita posibilidades y ritmo a su candidatura?
Alberto, buenos días y muchas gracias. Para nada. Yo soy consciente de lo que está pasando. Y ustedes han visto pues la discusión pública que se ha dado desde el miércoles de la semana pasada, cuando, preciso antes de Semana Santa, sale un comunicado con una noticia que estamos esperando ahora a ver cómo van a transitar, cómo se van a mover las cosas, y eventualmente tenemos que llegar, y yo espero que sea pronto, la imputación ante la Corte Suprema de Justicia, que es donde se va a definir esta discusión que nosotros tenemos, y nosotros vamos a demostrar la actuación correcta en este episodio, como siempre lo he hecho. Alberto, yo llevo, creo que cerca de 150 investigaciones en todos estos años, y siempre he respondido y voy a responder, y soy consciente del tamaño de lo que estoy enfrentando: Contraloría, Fiscalía, seguramente la Procuraduría en medio de todas estas cosas, pero nada de eso nos va a detener, me va a detener a mí, porque cada día tengo mayor conciencia acerca de esta discusión política y pública que nosotros tenemos que dar en Colombia. En nuestro país se han deteriorado las instituciones, empezando por algo que es fundamental para poder tener una sociedad sana, y es la confianza en las instituciones. Yo actúo y me he hecho el propósito, y así me cuesta trabajo, y muchas de estas cosas me duelen. Esto no es tan sencillo como me importa que lo acusen o que hagan ese tipo de afirmaciones públicas, me cuesta trabajo. Me hago el propósito de que están actuando de manera honesta, transparente, pero en Colombia se perdió la confianza en las instituciones. Hay un malestar ciudadano muy profundo asociado con las desigualdades tremendas que tiene nuestro país y los sufrimientos que tiene, y la corrupción que está asociada con la pérdida de confianza en las instituciones. Y precisamente 21 años de estar luchando contra la corrupción y de estar viviendo de acuerdo a unos principios y actuando de acuerdo a unos principios, unas ideales y unas convicciones, voy a continuar y me va a tocar hacer esfuerzos y me toca multiplicarme. Y como, pues, como lo he señalado ya, esto duele y esto es difícil y esto no es tan sencillo como parece, pero yo me he hecho ese propósito y cada día tengo mayor convicción, más ganas de seguir trabajando y seguiré trabajando. Y enfrentaré con la riqueza que yo tengo, la riqueza es la confianza de una muy buena parte de la ciudadanía, la dignidad que yo tengo como persona y mi convicción profunda acerca de los principios que necesitamos para cambiar a nuestro país, que va a cambiar. Y yo espero, en el marco de la coalición que estamos construyendo, que seamos nosotros y que sea yo la persona escogida para liderar este país. Todo esto es parte de la formación, parte de tener que pasar por todas estas cosas para gobernar un país como Colombia y poder dar ejemplo.
Pues profesor, desearle suerte en lo que usted acertadamente indica. Hay que esperar la imputación, estamos hablando de un comunicado no tiene el sustento de la imputación. Hay que esperar el sustento de la imputación y seguramente en ese escenario usted responderá con documentos de lo que hizo, que para la fiscalía seguramente dirá que no hizo, y al final un juez de la República determinará, su juez natural que es la Corte, determinará si hubo o no hubo lugar a esa equivocación que podría terminar convertida la equivocación en un delito. Pero a mí me da la impresión por sus respuestas, profesor Fajardo, que usted coincide con muchos analistas del fin de semana que independientemente de la falla administrativa que se hubiese presentado, si es que se presentó, usted no lo reconoce, pero si se hubiera presentado ese error, pues hoy no está convertido en un delito porque sí, sino porque es usted. Es decir, que estamos ante un caso que hoy debería ser eminentemente jurídico-administrativo y estamos ante un caso político.
Julio, mire todo lo que ha pasado, todos los comentarios que se han suscitado, y eso no es gratuito. Y en todo el espectro político, yo agradezco profundamente tantas manifestaciones de solidaridad, de respeto, porque es que podemos pensar muy diferente, pero hay unas manifestaciones de respeto y de reconocimiento de lo que yo he sido como persona pública y la forma como me he comportado y como he tratado a la gente y como me he comportado con lo público. Yo eso lo agradezco y está a la vista. Yo entiendo la naturaleza de lo que significa la política y entiendo lo que nosotros significamos para nuestro país y entiendo el valor y lo que queremos hacer en una sociedad que tiene que cambiar, y Colombia va a cambiar, y el reto es qué cambio se va a escoger. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo para no dejarme atrapar en algo que ya es común en Colombia, que vuelvo y lo relaciono con algo que mencioné anteriormente. Aquí en Colombia se ha perdido la confianza en las instituciones y es muy grave que en una sociedad como la nuestra, cada que hay una intervención de la justicia, un organismo de control, siempre la pregunta es ¿qué hay detrás? ¿Qué interés está cubriendo? ¿A quiénes quiere atacar? ¿Cómo va a ser? Una sociedad así va por muy mal camino y tiene que ver con la política, y seguimos luchando por cambiar la política, por enfrentar la corrupción. Hay muchos corruptos muy felices de que tenga que pasar por toda esta cantidad de explicaciones, que tenga que responder en las entrevistas por este tipo de cosas. Pero la frase que he utilizado tantas veces en la vida, la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren o las enreden. Y para allá vamos, Julio. Y pues gracias por preguntarme.
Profesor, gracias por atendernos.